Punto 4. Abriendo caminos. Tras lo presentado, ahora hemos de dirigir nuestra mirada más especialmente hacia el futuro, intentando abrir caminos en nuestras vidas y descubriendo qué nos pide el Espíritu como Iglesia Diocesana en vistas a la misión. 4.1. Edificar una iglesia desde los carismas y ministerios. Todos los cristianos en el bautismo recibimos unos dones especiales llamados carismas. En el Nuevo Testamento aparecen en muchas ocasiones. Confrontar con 1 Corintios 12, 8, 10, Efesios 4, 11. ¿Pero qué son los carismas? El Papa Francisco nos los presenta en una catequesis, 6 del 11 del 13. Los carismas son los regalos que nos hace el Espíritu Santo. Uno tiene el regalo de ser así, o esta habilidad, o esa posibilidad. Son los regalos que da, pero no nos los da para que se oculten. Nos da estos regalos para participarlos a los demás. No son en beneficio de los que los reciben, sino para la utilidad del pueblo de Dios. Los carismas son gracias especiales dadas a algunos para hacer el bien a otros. En particular, estos dones espirituales benefician a la santidad de la Iglesia y su misión. Los carismas son un dato universal en la experiencia cristiana personal y comunitaria. Pueden ser extraordinarios, pero de modo mayoritario se trata de dones normales y sencillos, como resalta el Concilio Vaticano en Lumen Gentium 12. Es muy significativo que Pablo resalte el de la caridad, 1 Corintios 13. En último término, cada uno hemos de poner nuestros carismas al servicio de la evangelización. Los carismas deben ser un servicio eclesial que a veces se convierten en ministerios eclesiales, a los que se entregan personas generosas para atender las diversas tareas pastorales. Entre ellos están los ministerios ordenados, obispos, presbíteros, diáconos. La mayoría, sin embargo, son ministerios laicales o servicios a la comunidad. Ya la exhortación Evangelii Nuntiandi, 1975, señalaba entre estos últimos catequistas, animadores de la oración y del canto, cristianos consagrados al servicio de la palabra de Dios o a la asistencia de los hermanos necesitados, jefes de pequeñas comunidades, responsables de movimientos apostólicos, Evangelii Nuntiandi 73. Cuando se trata de tareas o funciones relevantes para la vida comunitaria o para la tarea evangelizadora, sería conveniente que fueran reconocidos y otorgados públicamente en una celebración litúrgica. Punto 4.2. La articulación de los organismos diocesanos para la renovación misionera. Lo que venimos reflexionando necesita plasmarse a nivel diocesano desde un continuo proceso de conversión pastoral y misionera a todos los niveles. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. ya no nos sirve una simple administración. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión. Evangelii Gaudium 25. Pensemos, por ejemplo, en la curia, las delegaciones, los arciprestazgos. Esta asamblea diocesana puede ser un momento de gracia, kairos, para hacer nuestro el anhelo del Papa. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Y continúa. La reforma de las estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta y coloque a los agentes de pastoral en constante actitud de salida, y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Evangelii Gaudium 27.
4.3. Actitudes y claves para ser Iglesia en misión hoy y aquí. De forma breve presentamos algunas actitudes y claves que han de acompañar la conversión personal, comunitaria y pastoral en el desarrollo de una Iglesia de bautizados, que se deja reconciliar y se reconcilia sacramentalmente, situada en este momento histórico y que quiere renovarse a la luz del Evangelio para ser sacramento universal de salvación. A. Hemos de potenciar una espiritualidad de comunión. La comunión, antes que nada, es la vida íntima de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa vida nueva se nos regala en el bautismo y la confirmación, y la alimentamos en la Eucaristía, el sacramento de la comunión. Ahora bien, el don recibido de la comunión es para compartirlo. Hemos de dar una gran importancia al hecho de vivir la fe desde esta experiencia comunitaria, sabiendo que lo que a mí me falta lo tienen los otros. Es lo que el Papa Francisco llama la mística del nosotros, la necesidad de buscar la fraternidad, el intercambio mutuo, el acompañamiento, el hacer de nuestra fe una comunicación de que nuestro Dios, como decían los primeros creyentes, es uno pero no solitario, un único Dios que es trinidad de personas, vida y amor para todos. Por ello, aunque exista una gran diversidad de personas donde cada cual es único, el cultivo de la espiritualidad de comunión para la misión ha de llevarnos a ir edificando una Iglesia de iguales, donde los últimos, a los ojos del mundo, sean los primeros en la fraternidad eclesial. B. Junto a ello, hemos de activar cada día más el don y la tarea de la sinodalidad para la misión. El Papa Francisco, siguiendo la estela de sus predecesores, ha dicho: «El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, porque el carácter sinodal es dimensión constitutiva de la Iglesia. Ello debe manifestarse en la vida concreta, sobre todo en el discernimiento que prepara la toma de decisiones». La comunión y la misión han de realizarse de modo sinodal. Ahí está lo que Dios pide, que todos caminemos juntos. Aun reconociendo que no es fácil ponerlo en práctica, sin embargo, este es uno de nuestros grandes retos desde la generación de un estilo participativo, corresponsable, sinodal, que vaya mostrándose efectivamente en los diversos consejos pastorales y en este momento extraordinario de la Asamblea Diocesana. Ello nos ayudará, bajo la inspiración del Espíritu, a un mayor y equilibrado reparto de tareas en vistas a tomar entre todos las decisiones de nuestro ámbito eclesial de cara a hacer nuestra Iglesia de Burgos más misionera. C. En tercer lugar, sentirnos y recrear una Iglesia diocesana que celebra el gozo de la fe. El encuentro con Jesucristo como miembros de su Iglesia no es para ideologizar ni para realizar actos del pasado. La Iglesia, las personas que la formamos, necesita celebrar la salvación aquí y ahora. Una salvación que se actualiza en favor del mundo en los diversos sacramentos y la piedad popular con sus devociones evangélicas, pero donde la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la evangelización. De modo primordial, la Pascua del Resucitado se renueva sacramentalmente, en especial el domingo, Día del Señor, cuando toda la comunidad es convocada por el Espíritu a celebrar las maravillas de Dios. Ello nos ha de llevar a significar que esa asamblea ministerial, reunida en un lugar para alimentarse de la mesa de la palabra y del cuerpo de Cristo eucaristizado. Al final somos enviados en misión para celebrar existencialmente sobre el altar del mundo, con sus alegrías y sus penas, y del pobre cercano y lejano. El encuentro y la adoración personal y comunitaria del Santísimo puede ayudarnos en estos procesos de discernimiento y misión. D. Finalmente, hemos de sentirnos Iglesia en salida misionera de todo el pueblo de Dios. Evangelii Gaudium 120 y siguiente. Para ello, en expresión del Papa, hemos de primerear, porque Dios nos amó el primero, involucrarnos en la vida de las personas, acompañar las personas, fructificar el Evangelio y festejar nuestros logros, confrontar Evangelii Gaudium 24. Somos un gozoso fermento y una luz en medio de nuestro mundo de hoy, que ha de ser gozosa levadura y esperanzado resplandor en lo cotidiano de la vida. No hemos de olvidar que estamos llamados a ir edificando una Iglesia pobre para los pobres. Evangelii Gaudium 198. Ante la realidad de los pobres y de tantas formas de pobreza, las comunidades eclesiales deben desarrollar con más claridad y fuerza la dimensión profética del Evangelio. De ello se ocupará más detenidamente el cuaderno 3. La vida eclesial ha de tener siempre una dimensión mariana, porque María nos ofreció un modelo de creyente y de discípula. Estuvo presente junto a los apóstoles que salían del cenáculo a partir de Pentecostés, y desde su condición glorificada sigue acompañando a sus hijos. A ella la seguimos implorando: ven y camina con nosotros en esta asamblea para que resuene siempre la buena noticia de Jesús.
Preguntas para el diálogo y para hacer propuestas. 1. ¿Qué actitudes y comportamientos deberíamos cambiar, mejorar o introducir en nuestra Iglesia de Burgos para que sean más misioneras nuestras comunidades? 2. ¿Qué organismos y/o estructuras consideras que podrían ser cambiadas o mejoradas? 3. ¿Qué carismas deberían ser más reconocidos en nuestra Iglesia y qué servicios y ministerios podrían ser creados?